Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es viernes 7 de junio hasta las 12 del día. Primer impacto. Último día de campaña electoral y sí, es cierto, Canarias se juega mucho porque estamos viendo políticas que salvaguardando conceptos globales como el medio ambiente, por ejemplo, perjudican a las regiones ultraperiféricas. Y uno piensa, por discriminación positiva deberíamos tener más representación. ¿Y por qué no cupo exclusivo para las RUP? Tal cual está, lo que realmente necesitamos es que los representantes de Canarias en el Parlamento Europeo defiendan nuestros intereses. Canarias, por ejemplo, debe ser referente del combustible limpio SAF. ¿Por qué no un hub aeroportuario aprovechando nuestras instalaciones de primer nivel internacionales y apoyado en la llamada Quinta Libertad? ¿Qué decir de inmigración? ¿Qué decir de política agraria que proteja la producción de países terceros, el tomate, por ejemplo, Marruecos, la papa de Egipto, países no miembros, o por ejemplo, actuar ya en el reto demográfico? Segundo impacto y grave, ¿recuerdan las patrullas ciudadanas, sobre todo en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, formada por vecinos, incluso pandillas contra inmigrantes, independientemente de su origen? Cuidado con volver a repetirlo porque se palpa un estallido social. Lo ocurrido en Telde son casos aislados, pero de extrema gravedad. Y si se produce otra reyerta parecida, no sé qué podría pasar. Ya te digo que los vecinos de Telde están muy preocupados. En la capital también hay problemas. La Plaza de los Bomberos en la Isleta, conocida como el Parque de la Shell, porque antes había un surtido Shell, está a punto de estallar. Los vecinos del Lazo no quieren el centro de primera respuesta porque ya tuvieron problemas cuando los magrebíes se instalaron en el Colegio León. En inmigración se mezcla la xenofobia con la tolerancia, la pluriculturalidad con la heterogeneidad y no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre. Atribuir a todas las culturas el mismo valor equivale a hacer lo mismo con las personas, por lo que adoptar el relativismo absoluto destruye la identidad y los valores morales. Si todo vale, no vale nada, porque el valor lo pierde todo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Y hoy como tema del día, una de esas canciones que conoces, pero no recuerdas. A partir de ahora sí, porque te la vamos a poner aquí. Te doy una pista, ganó el Festival Eurovisión, cuando realmente era un Festival de Eurovisión en una pasarela extravagante, caprichosa y sin identidad. A ver si recuerdas esto. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I'm gonna say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on. Tras el festival que ganó en el año 68, este Save Your Kisses for Me fue número uno en la lista de éxitos de varios países, incluyendo también España, incluso llegó a dar el salto a las listas de éxitos estadounidenses. Brotherhood of Man continuó su carrera musical, aunque su éxito fue, digamos, más mesurado, ¿no? La Unión Europea de Radiodifusión reconoció a este tema como una de las 15 canciones más populares de la historia del Festival de Eurovisión. Reconocida dentro de un programa especial dedicado a Eurovisión llamado Congratulations. Congratulations es el título de otra canción del festival interpretada por Jimmy Cliff, que no ganó porque lo hizo el La 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 de Maciel en ese año. You're so cute, honey, G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Una de estas canciones que se te quedan pegadizas y ya verás cómo este fin de semana vas a estar tarareándola, o esta mañana, que me dice el compañero Víctor Carrera, el técnico. Bueno, buena canción para un viernes. Venga, echamos un vistazo al tema. Raro, extraño. Por ejemplo, ayer tuvimos una maravillosa mañana. Esperaba un fantástico día de playa, pero se nubló totalmente, por lo menos aquí en la capital. Hoy parecido, pero con menos nubes, ¿no? Veremos menos nubosidad, algo de intervalos. En cuanto a las temperaturas, pues mira, ahora mismo bien, en Las Palmas de Gran Canaria, agradables 20 grados, en el Monte Lentiscal 19, en Medianías, en Lomo Gallego, tenemos 17 grados, en Tejeda 16, en el sur de Gran Canaria calienta el sol, 21 grados en Taurito, y en Caideros de Galdar, en el norte, 17, el alisio, bastante bien flojo. Son las 10:12 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida nos damos un saltito a Tenoya, porque los vecinos tienen que hacer la labor de operarios municipales que no pasan por ahí en cuanto a parques y jardines, en los parterres. Enseguida te lo cuento.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAB, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ante la ausencia de operarios del servicio de limpieza municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en la ladera que baja por la Plaza de la Encarnación, pues han tenido que ponerse manos a la obra, pico y sacho, los vecinos de Tenoya. Pero es que llevan 8 años aguantando esta situación, como poco. Uno de ellos es a Caimo Domínguez. Hola, Caimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que tendrás callos en las manos ya de tanto darle al pico o al sacho ahí, ¿no?
Pues la verdad que sí.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando por ahí? ¿Que no pasa por ahí el servicio de limpieza? Entiendo que ustedes lo habrán reclamado en multitud de ocasión, pero mutis por el foro, ¿no?
Desde la asociación de vecinos lo hemos reclamado, lo hemos puesto escrito, y han venido, pero nunca terminan de hacer las cosas. Hacen pequeños proyectos y nada más.
Estamos viendo alguna fotografía o algunas imágenes y la verdad es que es tremendo cómo tienen eso, ¿no? Ustedes, cuando van los operarios, ¿no le dicen es por aquí, oiga, cabe? ¿Y qué te dicen?
Sí, intentamos dar con él, vale, con ellos, ¿no? Con los que están trabajando, y muchas veces nos dicen sí, mañana volvemos, y ya después ya no aparecen. Tuvimos la visita de la concejala de Parques y Jardines en marzo, y con mucha disponibilidad ella y tal, pero después no se terminan de hacer las cosas, ¿sabes? No se lleva todo a cabo, y la verdad que son sitios por donde transita la gente para ir al médico, para ir al transporte público. Claro. O sea, que es sitios de diario, no son caminos que porque voy a caminar de gusto, no. Son caminos de obligación, ¿sabes?
Claro, y ustedes llevan 8 años reclamando y por ahí, pues, como nos acaba de decir, cuando pasa...
¿no? Ahora, en este momento, estamos viendo un poquito de luz en algunas cosas, pero no termina.
A ver, ¿qué es lo que falta? Aparte de las limpiezas de los caminos, que estoy viendo aquí, que la verdad es que está pues bastante repleto, lleno de maleza, ¿qué más piden ahí?
Pues pedimos alcantarillado, que no tenemos. Carecemos... 24 casas carecen de alcantarillado, tienen pozo negro, tienen que pagar ellos mismos la cuba para sacar esos pozos y así estamos entre hoy. Cuando hay un proyecto preparado desde el ayuntamiento de participación ciudadana de 132.000 euros destinados para eso, pero no se ha llevado a cabo.
¿Desde cuándo?
Desde el 2019.
Desde 2019 en aquellos presupuestos de participación ciudadana, sí. Y todavía están esperando, ¿no? Sí. De 132.000 euros me dice que para un ayuntamiento, sí, tampoco es mucho dinero.
Y más para un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria.
Sí. Desde luego que sí. Ustedes se sienten abandonados totalmente por el ayuntamiento capitalino.
Sí, muchas veces sentimos que estamos en tierra de nadie. Como estamos en el límite con Aruca, pues...
Ya. Y siguen haciendo...
Ya no pasa la carretera, ya no es la vía principal de comunicación con Aruca. Ya existe la autovía, pues hemos quedado todavía más aislados.
Ya. ¿Y siguen haciendo ustedes estos trabajos con el pico y el sacho que estoy viendo aquí en imágenes?
Sí. Vamos a seguir ahora por otro camino, sí.
Lo que pasa es que, claro, que esto lo hace hoy, dentro de 2 o 3 meses, desde que caiga un par de gotas de agua, vuelven otra vez, ¿no?
Y más estos rabos de gato que salen, pues, como está toda la ciudad llena de eso, ¿no?
Bueno, ¿hasta cuándo van a aguantar esta situación, Caimo?
Pues seguiremos dando el callo y saliendo de las noticias, a ver si... Si nos van haciendo un poquito más de caso.
Oye, estoy viendo aquí incluso furgones repletos, ¿no? De maleza que han quitado ustedes ahí.
Sí. Vamos, bolsas y bolsas puestas por los vecinos y por el grupo también de Tenoya Trail, que nos ha llevado una mano también. Casi que el proyecto ha sido iniciativa de ellos.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos compañeros o cuántos vecinos están ahí trabajando?
Está el grupo de Tenoya Trail y la directiva de la asociación y vecinos que siempre echan una mano, como Lorenzo y Tino Torón.
Y sacando tiempo de donde no lo hay para hacer esto, que lo debería hacer el ayuntamiento, ¿no?
Sí, desde luego. Sí.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Seguiremos este asunto. A Caimo Domínguez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Pues gracias a ustedes por su disponibilidad. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde, pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios.
Vamos a hablarles ahora de un peligroso intrusismo laboral. Vamos a hablar con una afectada que lleva pues 5 años, desde 2019, esperando justicia. A ella le inyectaron silicona en los labios, haciéndose pasar por ácido hialurónico. De hecho, esta falsa doctora jubilada le comentó que efectivamente era ácido hialurónico, pero después, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no, había cuenta de las grandes molestias que tenía y unos bultitos, ya escucharán ustedes, que le salía en los labios, ¿no? Bueno, pues ayer, visto para sentencia, este juicio que afecta a 37 mujeres en Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a hablar precisamente con una de las afectadas, con Marta, quien tenemos ya en línea. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo contactaste con esta mujer, supuestamente una doctora jubilada, Marta?
Pues yo contacté con esta señora por el boca a boca.
¿Qué te decían? ¿Qué te dijeron aquellas personas que te hablaron de ella?
Pues me dijeron que, o sea, que operaba muy bien, que la dejaba muy bien, que todo el mundo iba con ella por los resultados, y por eso fue que contacté con ella.
Y cuando llegaste a su consulta, ¿exactamente qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó ahí?
Realmente no era una consulta, era su domicilio. Yo llego allí, ella me recibe con una bata, tal cual, como si fuese una consulta. Ella tenía en ese cuarto una camilla, tenía un cuadro enfrente la pared, detrás tenía como una vitrina donde ella tenía un cajón, donde ella tenía supuestamente las jeringas cargadas. Ella me mostró el producto, que se llama Hydrofiller Plus, una caja blanca y azul. Lo abrió delante mía y demás, me echó lo que es la anestesia y me dijo que no hablara porque sabe que me podía causar algún efecto. Y ahí comenzó.
¿Y en algún momento, te dijo que era silicona o nunca?
No, ella nunca me dijo nada.
¿Y te dijo que era ácido hialurónico?
Ácido hialurónico.
¿Te dijo eso?
Sí.
O sea, te engañó ahí en ese momento.
Sí, claro. Yo si hubiese sabido que era eso, lógicamente, ni de broma hubiese ido.
Claro, ¿tú sospechas ni mucho menos al principio cuando entraste en su propio domicilio? ¿O en ese momento ya tuviste la mosca detrás de la oreja?
Es verdad que cuando entré a su domicilio me pareció raro, pero claro, como hay gente que se dedica a hacer cosas en su domicilio y demás, pues tampoco me preocupé mucho. Es verdad que me gustó el resultado cuando salí y demás. Ella me dijo que a los 15 días o así, pues el retoque, porque era 50 euros el retoque. Y es verdad que cuando salí de su domicilio, algo me dijo como que no fuera. Y no fui una segunda vez.
¿Cuántos viales fueron necesarios en tu caso, Marta?
Ella me puso como un vial.
¿Un vial?
Sí.
¿El segundo llegó a también practicarlo o no?
No, el segundo no, porque el segundo era a los 15 días que no fui.
No fuiste porque ya empezaste a notar ciertas molestias, sí, ¿no? ¿Viste algo extraño?
Ya no, o sea, las molestias las noté a las semanas o así, pero no fui porque me dio una sensación rara cuando salí, como que algo me decía que no fuera otra vez.
Cuando saliste es la primera vez, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué fue lo que notaste? ¿Cuándo empezaron esos efectos adversos, Marta?
Pues a las semanas o así, o a los días. Era en el labio de abajo, era como una bolita y demás. Y decía, qué raro, ¿sabes? Tener estas bolitas y demás, porque me dijo que me masajeara, me hidratara los labios y demás. Yo le dije que lo que tenía, ella me dijo que no me preocupara, que eso se me iba a quitar, que me masajeara y demás, que no me preocupara, que me pusiese hielo y ya.
Pero fue a más, ¿no?
Claro, sí.
¿Hasta qué punto?
Vamos.
¿Hasta qué punto fue a más? Vamos.
Hasta el punto que tengo de sensibilidad tanto al frío y al calor. Los labios se me agrietan, me salen como úlceras, se me estallan los labios, tengo que estar con pomada o con pastilla oral. Cada vez que me pasa eso continuamente.
¿Estéticamente cómo te dejó, Marta?
A ver, estéticamente tengo lo que son las bolitas y demás dentro del labio. Y a veces me muerdo, ¿sabes? Son cositas así que dices tú, ¿no?
Oye, cosas como esta te quita el sueño, ¿no, Marta? Te intranquiliza muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo has pasado?
Fatal. Yo cuando me enteré, ese día iba a cuidar a mi abuelo que estaba malito en el hospital, y justamente al salir de mi casa estaba en televisión saliendo. Y yo dije, no puede ser la misma persona, en plan, no me lo creía. Ya después de ahí salí del hospital al día siguiente, no me acuerdo bien realmente, y fui a poner la denuncia.
Uh-huh. Tú no fuiste a los 15 días a la revisión, ¿no? Pero en ese momento me dijiste que hablaste con ella y te dijo que, en fin, que te practicaras, pues, no sé, que te pusieras lo que me acabas de comentar, un poquito de silicona y tal y cual. ¿En qué momento dijiste yo ya aquí hay algo raro y se te pasó por la cabeza incluso denunciar?
Pues eso, cuando ya, antes de enterarme de que era una falsa doctora por televisión, ya previa, o sea, antes, ya había tenido esa, la sensación de los labios, de la dureza, lo que te comentaba.
Claro, pero lo que te quiero decir es que cuando tú ya desististe de ir la segunda vez en la revisión, ¿no se te pasó por la cabeza la posibilidad de denunciar, de que te habían engañado?
No, porque yo no sabía nada en ese momento. Uh-huh. No sabía nada lo que me había puesto, nada. Yo pensé que era ácido hialurónico, que era normal las bolitas. Yo hacía lo que me decía ella y poco más. Y cuando ya me enteré por televisión y demás, fue cuando puse la denuncia y demás.
Claro, y la sorpresa tuya cuando viste que hay 37 mujeres como tú, ¿no? Aquí en la capital.
Sí.
¿Qué te dicen ellas? Habrás hablado con algunas de ellas, ¿no? ¿Qué te comentan? El modus operandi es igual que el tuyo, ¿no?
Sí, claro. O sea, yo tengo una, por ejemplo, yo tengo amigas que, por ejemplo, lo han pinchado debajo de los ojos, los surcos nasogenianos, labios, pómulos, el entrecejo. Uh-huh. Ella está fatal. Después tengo otra que se operó los labios dos veces. Otra que también se operó los labios dos veces. ¿Sabes? Uno se lo pudo quitar porque se los quitó. Otra no, ¿sabes? Pero casi todas, no porque estemos en complot ni mucho menos, sino que los efectos a unas le dan parecido, igual, otras tienes más, otras tienes menos.
¿Cuánto te cobró, Marta, por el vial?
150 euros.
150 euros, ¿no? Sí. Y ahora tu intención es quitarte esa silicona que tienes en los labios. Para ello es necesario una operación, una pequeña intervención quirúrgica, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que aunque yo me opere, la silicona no se quita de la totalidad el 100%. Eso siga ahí igualmente, puede seguir mutando y otra vez tendré que operarme.
Oh, madre mía, vaya callejón sin salida, ¿no? Pero ¿has pensado, has tenido, no sé, se te ha ocurrido la idea de intervenir y quitarte en la medida de lo posible la silicona o una vez que no hay marcha atrás no lo puedes hacer?
Sí se puede hacer, lógicamente, claro. Uh-huh. No sé, o sea, los resultados no sé cómo quedarán porque no lo sé. Pero sí, desde que pueda, sí.
¿Y lo vas a hacer o
no? Sí, desde que pueda, sí.
¿Sabes cuánto te cobran por hacerlo?
Mil y algo euros.
Fíjate.
Sí.
¿Y después te puedes volver a intervenir en esta ocasión con una profesional ya acreditada o una vez que ya tienes esa bolita de silicona es imposible tocar la zona? No sé si te han dicho algo al respecto.
¿Intervenir a qué te refieres? ¿Por si me quiero poner ácido hialurónico o algo?
Sí, por si te quieres poner ácido hialurónico, sí, después.
Sí, yo creo que sí se puede sin problema. Uh-huh. Sí, porque el ácido hialurónico hay un producto que se puede retirar al momento, ¿sabes lo que te quiero decir?
Ya. Sí. Oye, ¿qué has aprendido de todo esto, Marta?
Que el boca a boca no sirve para nada y que lo barato sale caro al final y al cabo.
Uh-huh. 30 años y 10 meses de cárcel es lo que
le pidieron. Sí, ahí fue el último día de juicio, donde ahí estuvo el colegio médico, la forense, estuvo también una doctora también. Sí.
¿Y
ahí fue un día complicado?
Pides la indemnización también, ¿no? Unos 5.000 euros lo que pide más o menos la fiscalía.
Piden 5.000 euros para cada víctima. Sí.
¿Te parece bien la indemnización de la fiscalía?
Es que sinceramente no sé qué decirte, no pienso en el dinero. Yo pienso que ella debe pagar sí o sí. Esto no puede quedarse tal cual, no puede defender lo indefendible y que si tiene que pague, se haga justicia porque es lo que se debe hacer. Hombre, lo claro, correcto.
Pero ese dinero te permite a ti esa intervención no quirúrgica para quitarte la silicona y después volver a inyectarte, en esta ocasión sí, ácido hialurónico. Por lo tanto, te viene bien porque además es justo.
Sí, no digo que no, pero claro, tampoco sabemos siendo cierta si ella tiene o no cómo pagar este esa cuantía de dinero.
Ya que se puede declarar insolvente.
Claro.
Bueno, pues Marta, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Ahora,
gracias,
¿cómo estás?
A ti.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora, Marta?
Ahora, nada, esperando incertidumbre, porque claro, ayer fue el último día, como te estaba comentando, del juicio, y ahora esperan la sentencia, que espero que salga imputada y le caiga a los 30 años.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Marta, gracias por atendernos, un abrazo, buen
día. Gracias a ti, hasta luego, buen día, chao.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Este lunes 10 de junio, Herrera en Gran Canaria desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino desde el Hotel Santa Catalina. Lunes 10 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Pero no, Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeca y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
Te cuento ahora una historia tremenda, una historia terrible de esas que llegan, que le dejan a uno pues, mal cuerpo, ¿no? Y que te emociona. Uno no sabe el destino que te depara. Te voy a contar el caso de Lía Frías, una niña. Ella era de la isleta, tenía 20 años, y perdió la vida en Valverde. Un grupo de amigos estaba con ella, se encontraba en los aparcamientos de la calle San Francisco, ahí haciendo botellón. Parece ser que es algo habitual. Ese lugar, pues, no tiene baños. Ella decidió apartarse para hacer sus necesidades. No se dio cuenta de que allá había una especie de zanja dividida por un muro de unos 6 metros. La chica se cayó y el resultado fatal, falleció. El caso es que no es la primera vez que esto pasa, ya le pasó lo mismo, le ocurrió lo mismo a otro joven, Geray Morales. Él afortunadamente, tuvo mucha suerte, salvó la vida. En un medio de comunicación lo relata así.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de La Ventolera. Mi nombre es Geray Morales Hernández. Antes que nada, dar las gracias por la invitación a poder contar sobre mi caída, sufrida el día 5 de febrero del año 2022, en la Isla del Hierro, en el municipio de Valverde. La caída la he sufrido por falta de iluminación y vallado, ya que fue por la noche, sobre 11:30, 12 de la noche aproximadamente. Sintiéndolo mucho, no puedo contar más detalles sobre mi caso, está en manos de abogados y, por supuesto, está denunciado. Lo que sí puedo contar es que no hicieron nada después de mi caída. Y 6 meses después fallece, por desgracia, Lía, en el mismo sitio que yo.
Y cuando falleció Lía, pues ahí sí que vallaron la zona, ¿no? Es decir, tuvieron que esperar a que ocurriera esta tragedia para actuar ahí. Vamos a hablar con su madre, Maite Frías, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí, muchas gracias.
Oye, lo primero, mi niña, ¿qué tal estás?
Yo, desde que salió la sentencia, estoy muy mal. Pero yo tengo que tirar para adelante como esto, como sea, porque yo sigo hablando con mi hija Lía a través de WhatsApp. Y yo le he prometido que aquí se va a hacer justicia. Porque no era su momento. Si él se hubiese vallado cuando se cayó Yeray, mi hija estaría con nosotros a día de hoy.
Claro que no era su momento, Maite. Tenía tan solo 20 años. ¿Cómo era Lía?
Bueno, Lía era una niña muy risueña, una estudiante, vamos, perfecta, sacó matrícula de honor cuando salió del bachiller. Estaba haciendo un doble grado de traductores, intérpretes y turismo, con muy buenas notas. Un encanto, una confianza con nosotros, nos contaba todo, que hasta los amigos se sorprendían de las cosas que nos contaba. Tenía mucha confianza con nosotros.
Yo hablé
con ella a la 1 a.m. de ese mismo día y ella me contó que iban a ir a Valverde porque habían ido de vacaciones unos días y me hablé con ella a la 1 para... Y me contó, mami, vamos a salir, vamos a ir a Valverde, porque hay un bar allí, y vamos a salir todas allí. Y a las 3 a.m. es cuando recibimos la llamada del Hospital del Hierro, donde nos dicen que el niño se había caído, que tenía un traumatismo craneoencefálico muy, muy grave, que allí no podían tratar, y que tenía que ser trasladado al helicóptero. Esa noche nosotros habíamos salido a celebrar el aniversario de boda, donde nuestra hija había sido testigo, porque nos casamos 25 años después de estar juntos y mi hija fue testigo de la boda. Y ahora que estoy reviviendo todos los hechos, porque yo tengo que mover mar y tierra como sea, para que eso salga a la luz, porque la sentencia, agradezco que hayan puesto el vídeo de Yeray, la audiencia provincial, porque ya fue el provincial, dice que desde el año 2011 no había habido ninguna incidencia excepto el supuesto caso que comenta el demandante cuando hemos dado datos completos de la persona que se había caído y no lo llamaron a declarar. Y hay una demanda puesta por su parte. Tampoco llamaron al ayuntamiento, al técnico del ayuntamiento de Valverde, para que explicara el incumplimiento de la normativa del proyecto, porque en el proyecto pone que el muro tenía que tener 1 metro de alto y solo era un escalón de 55 centímetros.
¿Lía era hija única?
No, Maite. Tiene una hermana.
Tiene una hermana.
Que se llevaban de maravilla, pero de maravilla.
Bueno, vaya tragedia, pues qué mal momento está viviendo la familia. Ustedes piden justicia, ¿no? ¿Qué es lo que exigen realmente?
Nosotros hemos puesto una demanda por lo penal. No vamos contra una persona en concreto, sino lo que queríamos era una investigación. Pero esta investigación no se ha llevado por completo a cabo. Porque nosotros, cuando los abogados llegaron al Hierro, el caso ya estaba archivado, sin investigar, y ya había fallecido mi hija.
Es decir, después de fallecer tu hija, no se abrió una investigación por lo sucedido.
No tuvieron que recurrir los abogados.
Entonces, ¿qué explicación se le daba? ¿Un accidente?
No sé. Archivaron el caso.
¿Archivaron directamente el caso?
Sí, archivaron directamente. Entonces recurrieron y en ese momento fue cuando pudimos presentar nuestras pruebas. que entre nuestras pruebas está un acta notarial dando fe de cómo estaba la situación en el momento del accidente, un informe pericial hecho por un arquitecto que es perito judicial, con fotografías, un informe completísimo donde hay fotografías, donde se ven las medidas de los muros y de todo lo que incumple la zona. Presentamos los datos de Geray Morales, que se había caído en el mismo sitio, una manifestación del concejal de obras en este momento del Ayuntamiento de Valverde, donde decía en su página web que la obra estaba finalizada, falta de pintura, señalización e iluminación. Eso salió en el 9 de febrero de 2017 en la página web y esos trabajos no se llevaron a cabo. Pero lo que no llego a entender es que, vale, no se hicieron en ese momento, pero ¿por qué no se hicieron cuando se cayó Geray?
Claro, eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué no se rayó esa zona cuando se cayó Geray? Claro.
No. Y también presentamos el acta de la Guardia Civil que reconoce que allí no se veía nada. Mi marido se desplazó al Hierro 2 días después para que no hubiese más tragedias y puso un foco. Le costó 9 euros.
¿En qué momento procesal está? Porque ha salido la sentencia y no.
La sentencia no admite ni recurso ni juicio.
Correcto.
Entonces, lo único que necesitamos para poder abrir el caso son nuevas pruebas. Entonces, hablé con los abogados y les dije que esas nuevas pruebas saldrían cuando esto se dé a la luz, porque yo no quiero que vayan a saco roto como todas las demás pruebas que se han presentado. Porque lo que dicen es que la sentencia dice que mi hija fue voluntariamente asumiendo los riesgos, cuando allí no se veía nada.
Tú has publicado una página para recoger firmas, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a ella? Ahora mismo cuenta con unas 1.700, quizás, 1.650.
Unas 1.800, más o menos.
1.800, ha subido a 1.800. Pues me alegro mucho, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para poder apoyarte de alguna manera?
Yo, Maite, en Facebook he creado una página que se llama Justicia para Lía.
Justicia para Lía.
En Instagram, Justicia para Lía /. Y en Chain, que es la recogida de firmas, Justicia para mi hija Lía. Quiero comentar que es totalmente gratuito, no hay que aportar absolutamente nada, solo hay que firmar y que si consideran oportuno, compartan para que esto salga a la luz. Se tiene que hacer justicia.
Ojalá y lo consigas. ¿Algo más, Maite? ¿Quieres decir algo más, Maite?
Tenemos nuevas pruebas porque creemos que la declaración de Geray creo que nos va a servir, pues ya que no lo tomaron declaración y él ha hablado ya en un medio público. Creemos que eso nos va a servir. Y a ver si de esa manera se vuelve a reabrir el caso y se investiga como tienen que haberlo hecho.
Ojalá y sea así, Maite. Vamos a seguir este caso y recuerden ustedes, pueden participar, pueden firmar esa petición pues en las redes sociales Justicia para Lía. A través de, en fin, de esta descripción, pues pueden firmar esta petición y les rogamos que lo hagan. Maite, un abrazo fuerte. Te envío. Muchas gracias por atendernos.
Gracias por invitar. Muchas gracias.
It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down.
Oh no. Mucho cuidado, lo decíamos en la presentación, con las noticias que estamos viendo en relación a la inmigración. En menos de una semana, dos peleas, una de ellas con resultado muerte, dos apuñalamientos. Una fue en el Parque de Arnao hace una semanita, fue el viernes pasado. La otra se produjo antes de ayer o en la madrugada de ayer. Afortunadamente no hubo el mismo resultado, pero sí dejó heridos. Y el caso es que estas peleas se están viendo entre inmigrantes, concretamente entre magrebíes. La última, insisto, en Telde pues muy cerquita del Teatro Juan Ramón Jiménez. Carlos Carreño es activista social y vecino también de Telde. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Que encantado de hablar contigo una vez más, Carlos, que como se produzca otra más ahí, y cuidado porque puede pasar, yo veo un estallido social ahí en Telde, porque los vecinos están bastante soliviantados, están bastante preocupados, y no se habla de otra cosa en el municipio.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, y hablo de vecinos, esto no tiene nada que ver con política ni nada, los vecinos de Telde hace mucho, mucho tiempo que estamos diciendo que en Telde hay una falta de seguridad, hay una sensación de que no se ve a la policía, y el ver a la policía, eso tiene un efecto disuasorio ante cualquiera que quiera hacer algo. ¿Qué pasa? Que en Telde no habíamos pasado de quema de contenedores, de alguna que otra pelea, algún que otro robo, ¿de acuerdo? Que se había que se estaban produciendo con poco tiempo espaciado en el tiempo, ¿no? Pero claro, es que ahora si juntamos esa falta de seguridad con ese aumento de jóvenes inmigrantes, porque es así, yo no hablo de raza ni hablo nada, jóvenes inmigrantes que están en la calle sin nada que hacer, pues claro, al final esa sensación de seguridad, ese choque está causando que vivamos episodios como los que se están viviendo. Ahora, ayer mismo leía que habían sacado a la policía autonómica para reforzar la seguridad, pero es que yo te voy a ser sincero, en Telde hay tres coches patrulla, y confirmado con fuentes policiales, hay tres coches patrulla para una ciudad de 100.000 habitantes con la dispersión que tiene Telde. Uh-huh. Lo comentaba contigo ayer, si uno de esos coches patrulla se va con un detenido al hospital y el otro va a patrullar por Jinama, nos queda un coche patrulla para el resto de los barrios de una ciudad de 100.000 habitantes. Y la policía local está igual, está a cuadro. Entonces, no tenemos esa sensación de oye, pues si pasa algo, hace 5 minutos vi un coche de policía, o mira, hay una moto de la policía local rondando por el casco cada 2x3. Esa falta de sensación de seguridad, al final, con estos episodios, como tú bien dices, va a producir que al final la gente reclame, pero ya, yo creo que ya tarde, ese aumento de la seguridad. No somos conscientes de que no tenemos protección. En caso de que pase algo, si es fuera del casco, cualquier dotación de la Policía Nacional o local puede tardar mucho y más en acudir. Uh-huh. Y eso no es seguridad.
Nosotros estuvimos hablando esta mañana con el alcalde, Juan Antonio Peña, nos reconocía que hay muchísima preocupación, también reconocía que puede existir pequeños brotes de xenofobia, habida cuenta de lo sucedido, y también que hay centros que son problemáticos. Vamos a escuchar precisamente este último corte.
Tenemos varios centros, y también es cierto que no todos están dando problemas. Hay algunos que están ubicados en barrios y tienen una convivencia perfecta donde no existe ningún problema, pero hay otros que sí, que nos generan un mayor conflicto de convivencia, de vecindad, de molestia con los propios vecinos y vecinas, pero que eso lleva sucediendo desgraciadamente hace bastante tiempo.
Y también considera que puede haber ahí una red de ocupación de casas precisamente que afecta a los inmigrantes, y también pidió más protección a la propia Policía Nacional porque reconoce que los recursos, Carlos, son escasos.
Eso lo sabía él. O sea, el señor alcalde hace unos meses, cuando estaba en campaña, exigía mayor presencia policial, y llevan ya casi un año. Se han reunido con la Policía Nacional, ha salido de la reunión de la Policía Nacional diciendo que no, que en Telde no hay problemas de dotación y de seguridad, y ahora nos confirma que sí. A ver, el hecho de que estos centros estén en los núcleos urbanos, evidentemente, para empezar, es un choque cultural. Ellos tienen una cultura diferente a la que tienen que adaptarse, o eso esperamos todos. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos también, pues, a la presencia de personas que no son de aquí. Pero vuelvo a lo mismo. Si ese choque cultural se junta con episodios como estos por falta de seguridad, no por otra cosa, al final la gente lo que va a ver es con recelo este tipo de instalaciones. Yo tengo a 50 metros de mi casa, tengo un centro enorme, enorme, de acogida de menores inmigrantes, y yo no, y aquí en este barrio no ha habido ningún problema, y no por eso yo digo que no hay problema, ¿no? Lo que no podemos mirar para otro lado. Yo, para empezar, este tipo de centros no lo pondría en cascos urbanos, sino un poquito más apartado. No te digo ponerlo en esta radio, porque si no estaríamos creando guetos, pero no ponerlos en el centro urbano hasta que tú tengas controlado un sistema, oye, en donde esos jóvenes, al final son jóvenes, esos niños, pues oye, pues tengan su atención. Pero lo que pasa es que tampoco quiero estar hablando de esto, porque esto es otro capítulo, aparte de la seguridad, ¿no? Que es qué hacemos con esa gente, con estos muchachos. No podemos mirar para otro lado sabiendo que hay problemas de seguridad. Es que me parece un poquito hipócrita que sepamos durante tanto tiempo que Telde no tiene la cobertura de seguridad suficiente para que ahora estemos diciendo que la culpa lo tiene que hay un centro en la ciudad.
Pero, ¿no? Carlos, ¿cuál es la sensación que hay ahí? Tú que eres de ahí, de Telde. ¿Qué es lo que
dices? La sensación.
¿Qué se palpa en el ambiente?
Mira, se palpa el miedo. No, el miedo tiene diferentes grados. Y puede ser desde ir inseguro por la calle a las 9 de la noche, ¿vale? Y te lo digo hasta por mi padre. Tú desde la zona del mercado municipal que tú conoces, Telde, hasta la zona de Arnao, que vamos a ver, son 500 metros, a las 10, 11 de la noche tú vas caminando por ahí y tú no vas seguro de si te vas a encontrar con un grupo de 10 muchachos, que te lo puedes encontrar. Y claro, tú te encuentras con un grupo de 10 muchachos y que ves, y llámame lo que quieras, pero que ves que no son de aquí, con las noticias que te están llegando, y tú lo primero que vas a hacer es cambiar de acera y, si puede ser, marcharte por otro lado, porque no sabes lo que puede pasar. A lo mejor no pasa nada, pero si pasa, no lo cuentas. Entonces, la sensación es completa inseguridad. Y no se trata de alarmar a nadie ni nada. Se trata de que hay que ponerse las pilas, ¿vale? Porque la gente de Telde ya iba insegura. Pero es que ahora vamos todavía más inseguros. Entonces, presencia policial que disuada, por un lado, a quienes a lo mejor en algún momento se piensa que pueden campar a sus anchos por aquí, y por otro lado, que dé seguridad a la gente que ya vivíamos aquí y que echábamos de menos, oye, pues una policía que de vez en cuando vaya por aquí.
Bueno,
no,
Carlos,
que nada, que ahora venga la policía.
Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, y seguiremos. A ver, ojalá y no ocurra ningún incidente más ahí en Telde, porque si no, sí vamos a ver un preocupante estallido social. Te envío un abrazo, Carlos. Gracias.
Venga, otro Javier.
Nos quedamos en Telde porque acabamos de conocer que el vicealcalde Sergio Ramos se ha desvanecido durante la celebración de un pleno. Se ha tenido que suspender la sesión, ha sido evacuado al Hospital Perpetuo Socorro para su evaluación. Ustedes lo conocen bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana a Iván Sánchez, que evidentemente como concejal de Vías y Obras estaba también en ese pleno. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, buenos días.
Oye, ¿qué ha pasado ahí, Iván?
Bueno, lo primero, tranquilidad. Sergio recuperó en la conciencia, está estable, está bien. Como dices, fue evacuado al hospital un poco para hacerle las pruebas pertinentes, pero está bien y acompañado a su familia. Durante el pleno lo estábamos viendo, se estaban empezando a encontrar mal, y durante un momento le hizo una seña al propio alcalde para pedirle permiso para sentarse, y en ese momento pues nada, se levantó y ya no pudo ir mantenerse. Se desvaneció, vamos, dio 4 o 5 pasos y lo tuvieron que atender. Pero nada más, ya una vez que pasó esto, a los 15, 20 minutos ya estaban los servicios sanitarios, ya estaba, había recobrado la conciencia y estaba perfectamente bien. Y ya cuando estuvo estable, pues lo han trasladado para hacerle las pruebas.
Para hacerle una valoración, pues. Pues nada, muchísimas gracias, Iván, por la información. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, que pena que me he quedado prácticamente sin tiempo y esto a un amigo, sobre todo si es de hace tiempo no se hace. Javi con B, compañero, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, ¿cómo estás?
La Bárbara Streisand de Chamán, que vuelves a ser de las tuyas con un espectáculo, espectáculo el más gamberro de todos, ¿no? Llamado Más Íntimo. Cuéntame un poquito. Bueno, ya tienes todas las entradas vendidas, Truán. Así que me alegro mucho.
El pescado está vendido.
El pescado está vendido. Mira, bueno,
te voy a contar una cosa.
Dame, dime.
Te voy a contar una cosa. Yo estuve últimamente por cosas que, bueno, que no tengo por qué contar, yendo muchas veces al Hospital Insular. Y cuando... Te lo digo por lo del pescado vendido. Y una noche soñé que yo subía por el ascensor y descansillo del ascensor. ¿Tú sabes a quién me encuentro yo en el descansillo del ascensor?
¿A quién?
A Madonna vendiendo pescado.
Pero eso fue un sueño de verdad.
Eso fue un sueño. Yo tengo siempre sueños estrambóticos.
Mi niño, desde luego que sí. Oye, cuéntame un poquito, que tenemos poquito tiempo, menos del que nos gustaría. Mañana todo el pescado vendido, ¿no? Pero este espectáculo en el auditorio Alfredo Kraus es más íntimo que nunca. ¿Por qué, Javi?
Porque es un show que quiero, que hago todos los años. Es un one night only que hago todos los años y que es un show gamberro, golfo, que puedo decir, o sea, que no restringo la entrada a mayores de 18 años, que la podía hacer a mayores de 16, porque los mayores de 16 también no son niños chicos.
Pero bueno,
he puesto restricción de entradas para mayores de 18 años. Uh-huh. Y digo muchas palabrotas, cuento cosas que a lo mejor en un teatro no se puede contar, porque yo tengo muchos fans que son niños, y claro, ellos van al teatro acompañados de sus padres, y yo no suelo, vamos, que me corto un poco a la hora de decir palabrotas, y si las digo, les digo a los niños que eso no se puede decir por la calle, ni por... Vamos, que si los padres se lo dejan decir en casa, está bien, pero que tú no le puedes decir a una profesora que es una cabrona, no se lo puedes decir por un cabrón.
Más vale que no. Bueno, pues como siempre un espectáculo transgresor, tendremos la oportunidad de disfrutar, a pesar de estar todo el pescado vendido, mañana a las 8:30 en la sala de cámara del auditorio Alfredo Kraus, ¿no? Con el espectáculo Más Íntimo de Javi.
Estoy encantado. Dime. Estoy encantado y quiero agradecer desde la sonda.